Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Limitar los precios del alquiler no soluciona el problema de la vivienda en España. El profesor José García Montalvo, uno de los mayores especialistas de vivienda en España, acaba de analizar aquí en Herrera en COPE las medidas planteadas por el Gobierno y el PP ante el problema que más preocupa a los españoles. Javier López Tofiño.
Sí, Montalvo pone peros en primer lugar al intervencionismo que plantea el Gobierno, porque las políticas para limitar los alquileres pueden bajar los precios, pero también reducen el número de viviendas disponibles. Es decir, no baja la lista de espera, sino todo lo contrario.
Lo único que hago es favorecer a los primeros de la cola, que son, por ponértelo gráficamente, el nómada digital, que recibe 5.000 euros. Los que están al final de esa cola, los inmigrantes, estudiantes, que son las familias monoparentales, esos no salen del final de la cola. ¿A quién se beneficia con esa caída de precio medio cuando el propietario tiene 100 personas para elegir? ¿A quién va a elegir?
El profesor también tiene dudas sobre la propuesta de Moncloa de limitar la compra a los extranjeros no comunitarios, pero también plantea interrogantes y dudas sobre la propuesta de rebaja fiscal que ha hecho el Partido Popular para compradores.
¿Es aconsejable por parte de los gobiernos incentivar fiscalmente la compra o no?
No, esto ya lo hemos vivido y estos mecanismos lo que hacen es finalmente subir el precio de la vivienda, porque el vendedor sabe que si hay mucho incremento de la demanda, una parte sustancial va al vendedor de la vivienda.
Dice Montalvo además que construir vivienda pública tiene sentido únicamente para alquileres de emergencia, apuesta por la colaboración público-privada y afirma que una empresa pública de vivienda no es la solución por sí misma, sino es con una buena gestión.
Y estamos pendientes del espectacular incendio declarado esta madrugada en el planetario de Pamplona. No hay heridos, pero sí que ha provocado una importante columna de humo. Todo ello cuando la Comunidad Foral de Navarra aún no se ha recuperado de la explosión de gas registrada este lunes en varias viviendas de Noaín. 6 personas siguen ingresadas, 2 de ellas en estado grave. Última hora, Esther García.
Bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio que se ha registrado esta madrugada en el planetario de Pamplona. No hay heridos, pero sí se esperan cuantiosos daños materiales. La parte más afectada es la sala de proyecciones, que tiene una gran cúpula. A esta hora han conseguido bajarle la temperatura, pero el incendio sigue descontrolado. Pachi Fernández, desde Protección Civil.
Estaba la cubierta a bastante temperatura, como habéis podido ver, hemos detectado con un dron, hemos estado mirando, hemos conseguido bajar la temperatura, pero bueno, el incendio va a durar y sofocarlo durante todo el día prácticamente.
Por otro lado, estamos pendientes también de la evolución de los heridos de la explosión de gas ayer en Noaín. De los 9 heridos, 6 siguen ingresados, 2 en la UCI. La menor de 13 años ha sido ya operada y el otro joven, que también está en la UCI, está pendiente de intervención.
Y hablando de incendios, casi una semana después de los declarados en California, siguen sin estar controlados. Ya han causado 24 víctimas y los bomberos se centran en estos momentos en 3 focos muy virulentos. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, Gustavo Ortiz, portavoz de emergencias de California, nos ha contado que las próximas horas son cruciales.
Durante las próximas 48 horas esperan otro cambio en el clima. Los fuertes vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 50, 70 millas por hora. Y es por ello que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador movilizó más elementos a esa zona de California para que estén preparados.
Y de vuelta a España, estamos ante la mañana más fría de lo que llevamos de invierno. Meteorología ha registrado esta noche 12 grados bajo cero en Cuéllar, Segovia, y 11 bajo cero en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joan Laporta toma la palabra para explicar el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Prácticamente una semana después de que el Consejo Superior de Deportes le concediese la cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor, Supercopa de España mediante, en unos minutos, vamos a escuchar por primera vez al presidente del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
Ya está compareciendo en un discurso inicial aquí en la tribuna, sala de prensa de la Ciudad Deportiva, abarrotada con 100 periodistas. Ha dicho que el caso Olmo confirma la fortaleza del Fútbol Club Barcelona y que desmiente un fuerte debate apocalíptico que han hecho algunos entornos, ya sea por desconocimiento o por mala fe. Laporta está acompañado por Deco y por toda su directiva. Empieza con este discurso también sacando pecho porque el Barça ha vuelto a la regla del 1-1, puede fichar con normalidad, que han firmado con Nike el mejor contrato de la historia del Barça, una comparecencia que se va a alargar hasta las 11. Después habrá rueda de prensa y en esta misma sala comparecerá Hansi Flick a partir de la 1 del mediodía.
Gracias, Elena. Pendientes de esa rueda de prensa y el Barça, que a la par está preparando su encuentro de Copa del Rey de mañana. Esta noche ponemos en marcha la ronda de octavos de final a las 9 con el Ourense Valencia. Y en el Dakar tenemos final de etapa en motos. Etapa con algún que otro problema para el español Tosas Arena. Carlos Miquel.
Y eso que al final ha conseguido salvar los muebles, pero las imágenes lo dejan bien claro. Ha tenido un pavoroso accidente a más de 120 kilómetros por hora en el comienzo de la etapa. Por suerte ha salido ileso, ha podido reanudar. Llegó a estar a 8 minutos y 40 segundos en la etapa de Daniel Sanders, pero Sanders se ha perdido en el tramo final y en meta Tosas Arena pierde 3.42 con el líder de la general. Ahora se encuentra a 14.45 y eso sí, tiene la clavícula izquierda del hombro tocada después de otra caída que tuvo antes de la jornada de descanso. Meritazo el podio de Sareina.
Gracias, Carlos. Y en el Abierto de Australia, derrota esta madrugada de Nuria Parrizas en pista. Tenemos a Bautista ganando 6-3, 3-0 a Shapovalov y acaba de arrancar el partido de Carreño Busta ante el polaco Magrak.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde Canarias este martes gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Las urgencias de centros como el Hospital Universitario de Canarias presentan un alto nivel de saturación debido al repunte asistencial por el aumento de patologías como la gripe o las infecciones respiratorias, pero también debido a la falta de personal. Hoy en COPE Canarias te estamos contando la situación de este importante sector médico muy tensionado durante las últimas semanas. A la situación se añade el que, según un informe de Sanidad, Canarias cuenta con más de 15.000 enfermeras y se necesitan otras 2.480 profesionales más para alcanzar la media europea. Te cuento también que Vox sigue inflexible con su política migratoria, rechazando la derivación de menores no acompañados desde Canarias a la península. Insisten en que esa derivación no hace sino poner parches al problema de la inmigración irregular. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Fernando Clavijo es el que dispone del manual de resistencia que tanto ha abanderado Pedro Sánchez. El lagunero fue desalojado del poder en 2019, precisamente fruto de haber perdido Coalición Canaria, el epicentro del sistema de partidos que había ocupado desde 1993. Y en 2023 ha retornado a la presidencia del gobierno. Ha superado reveses de todo tipo, incluidos judiciales, y no solo ahora jefe del Ejecutivo, sino tiene a tiro expandir a Coalición Canaria, o como mínimo, reducir los posibles de sus principales adversarios. De nada le ha valido al PSOE ser el más votado en las islas si luego los números no dan, amén de nuestro sistema electoral que tanto descansa en el factor territorial en detrimento del poblacional. La duda ya es con quién querrá pactar Clavijo. En un momento de debilidad del PSOE, a Coalición Canaria le interesa desalojar al PP del gabinete autonómico para estar solo a la espera de la próxima cita con las urnas. Si pintan bastos para Sánchez, y ya el PSOE es casi Sánchez, un socio aminorado que hasta el otro día había ganado los comicios, es un candidato ideal para acompañar en futuras aventuras gubernamentales a Clavijo, y el PSOE estará deseando ocupar espacios de poder, aunque sepan a poco. Clavijo tendrá más peso ante la Moncloa si el que está allá es de distinto color político que su segundo de a bordo. Son cosas de la política en Canarias, tan peculiares, que únicamente se entienden del todo desde la óptica isleña.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este enero ahorra de verdad con Lidl Canarias. Esta semana precios redondos.
Oye, que esto está lleno de ofertas a 1, 2, 3 euros.
500 gramos de Burger Meat picada mixta por 3 euros. Ahorras un 27%. Y con nuestra app Lidl Plus papaya por 2 euros el kilo. Ahorras un 24%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyun, Neyun, chuta, ¡qué golazo! Calabrini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
No está mal mirar al exterior, contemplar este día que ha amanecido magnífico y destacar una buena noticia, ¿eh? Para variar, porque también están ocurriendo cosas buenas. Daniel Pinelo, por ejemplo, en la isla de La Palma, hoy es el día para celebrar una nueva cosecha.
Sí, pero una cosecha especial, Roberto, porque estamos hablando de la primera cosecha de plátano en una finca reconstruida sobre las coladas del volcán de Tajogaite de 2021. Recuerda que cuando terminó la erupción pues se debatió mucho sobre si era posible, ¿no?, reconstruir lo perdido por la lava. Bueno, en algunos casos está siendo posible, en otros no, pero mira, casos de éxitos como esta finca de plátanos que se ha reconstruido, concretamente en La Bermeja, en el término municipal de Tazacorte, se cultivó, se sembró en abril del año pasado, 2024, y mira, ya han cosechado 195 piñas de plátano.
Vamos a mi Tazacorte.
Para la casa de los consumidores.
Vamos a mi Tazacorte. Corte querido Hernán Rodríguez, responsable de atención al productor de Europlátano y agricultor. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, todo un éxito, podemos decir, ¿no? Haber conseguido que vuelvan a crecer. Además, en una zona, esto era una zona arrasada, ¿verdad? Era una zona por la que pasó el volcán y que se ha habilitado para que vuelva a poder cultivarse encima. ¿Es así?
Sí, correcto. Esto fue una finca reconstruida. Se terminó la sorriba en el año pasado, en marzo por ahí, en abril, el primero de abril se sembró la planta nueva, exactamente sobre las coladas, en medio de una colada, y justo un año antes ya se están recogiendo los frutos, ya se cortaron la semana pasada los primeros racimos.
La sorriba viene a ser allanar un poco el terreno volcánico sobre el que en principio no se puede cultivar, pero se allana y después se rellena de tierra y se construyen los muros y todo. ¿Esto es así?
Bueno, es así un resumen, pero no es allanar un poco.
A ver.
La sorriba depende, porque todas las sorribas no son iguales. Hay sorribas que hay que romper lo que es la capa de basalto, lo que es la pedrera, porque el terreno hay que dejarlo que drene, no se puede llegar a aplanar por encima un poquito y poner ya la tierra encima de eso que se aplana, sino hay que romper para que el agua drene, para que no haya encharcamiento. Entonces, claro, la sorriba es, gracias a la maquinaria que hay hoy en día, máquinas pico de estas grandes, es picar todo el terreno, dejarlo llano, hacer las paredes, y ponerle como mínimo 50, 60 centímetros de tierra fértil, de tierra que sea buena, porque toda la tierra no es apta para el cultivo, no del plátano, sino de cualquier cultivo general. Entonces no sirve cualquier tierra, tiene que ser una tierra buena. Y los frutos están ahí, que antes de un año ya se están recolectando piñas, donde mismo se recolectaban antes de la erupción volcánica.
Pero ha costado mucho romper esa capa de lava solidificada, de basalto, como dice, o ha sido no tan complicado. Menos que habrá que meter ahí mucha maquinaria, ¿no?, para romper.
No, sí cuesta, porque, bueno, en todos los sitios donde pasó la lava no es igual. Hay sitios que con aplanar ya el terreno, pues, porque hay hoyos y hay que rellenar, pero hay muchos que está lo que es la pedrera, la capa de basalto que tiene 3, 4 metros, y esa capa de piedra hay que romperla. Entonces, que hay maquinaria, o sea, pico grandes, no como antiguamente, hace 60 o 70 años, que era a base todo de barreno y dinamita, esas pico, pues hace una buena labor y rompen esa piedra, que también sirve para hacer lo que son las paredes y los muros de alrededor, y sí cuesta más de lo que se tenía previsto. Se puede hacer, pero económicamente sí cuesta, porque hay que romper lo que es la pedrera.
Oiga, Hernán, ¿y esto quién lo paga? ¿Usted mismo, bueno, pues, o ha conseguido ayudas para poder llevar a cabo esta obra? Porque claro, esto es una infraestructura, al fin y al cabo.
Esto se ha pagado de la siguiente manera, y me explico rápido para que todos los oyentes pues sepan cómo está la cosa. Las primeras ayudas salieron unos PDRs al principio, desde el año 2023, donde se pudieron acoger las fincas que estaban al borde de las coladas. Al borde de las coladas, pues, ¿por qué? Porque ya tenían los accesos, tenían las aguas, tenían las tuberías, y es lógico que se empezara a trabajar en el borde de las coladas. Entonces, eran unos primeros, se llaman ayudas PDR, donde lo que pasa es que se dio muy poco plazo. En 10 días hubo que presentar tres presupuestos de lo que supuestamente costaban las zorribas, y es verdad que todo lo que se pidió en esos presupuestos fue aceptado. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabía cuánto costaban las zorribas. No se sabía cuánto costaban porque no sabía la dificultad, como estoy comentando,
de lo que iba a suponer romper y todo eso, ¿no?
Romper y la tierra, porque la tierra en aquella época, pues, a lo mejor estaba a 8 euros el metro, 10 euros, y ahora mismo la tierra está a 20 y pico euros el metro claro, cúbico puesto en el terreno. O sea, que todos han carecido, como toda la vida que se va encareciendo.
Claro.
Entonces se pidieron las primeras ayudas. Lo que pasa es que esas primeras fincas ya se terminaron todas, se justificaron todas el otro día, y llegamos a la cuenta que si construir una finca, una zorriba, cuesta 47, 48 euros el metro cuadrado, más o menos en lo que está, en lo que van saliendo, pues a esas fincas hay una media que se le han tenido una ayuda de estatal de 20 y pico, lo más 30 euros el metro cuadrado. O sea, que a esas fincas todavía le faltan unos 20 euros más para poder terminar las obras. ¿Que cómo la han terminado? Pues con créditos bancarios, claro, o sea, con financiación propia. O sea, y después, que lo que salió también fue otro PDR al año siguiente, el año 2024, salió un segundo PDR, donde esas primeras fincas pues acogieron también al segundo PDR, pues para recibir lo que no habían pedido en el primero, porque fue un poco a la carrera. Ajá. Y están en una lista de reserva, que yo me imagino que las administraciones seguro le buscarán alguna solución, y se les dará a esos agricultores que empezaron a zorribar los primeros la diferencia para llegar a cubrir todo el coste de las zorribas. Seguro que la administración está en ello y lo van a hacer. Después también en el segundo PDR se solicitaron todos aquellos agricultores que no entraron en el primero porque no estaban al borde de las coladas, pero ya tenían acceso y tenían agua. Y a esos agricultores, las solicitudes que pidieron, sí les aprobaron el total de lo que se están gastando en las zorribas. El que haya gastado 48 euros le han aprobado los 48 euros, o sea, lo que pidieron se lo han aprobado. Ajá. Tampoco les han dado nada, solamente están en una lista ya definitiva donde se les va a dar el dinero y les van a dar un 15%, y la obra tienen que terminarla en junio, con lo cual tienen que ir todos a una entidad bancaria o con fondos propios y buscar prácticamente todo el dinero
buscar toda la financiación, aunque después toda reciban parte de la ayuda, pero de entrada les toca sacar el músculo financiero para poder hacerlo.
Sí, buscarse el dinero, y exactamente.
Oye,
¿qué ventaja tienen?
Sí.
Porque tienen una aprobación definitiva de la cantidad total de la obra, que ya es una garantía.
Hernán, me interesa esto de la zorriba. Oye, ¿la tierra de dónde la sacan? ¿De allí mismo, de Tasacorte, de los llanos, de dónde?
No, en los llanos, en Tasacorte no. Hay varios sitios, por ejemplo, yo sé de gente que la ha sacado de Maso, de allá de Maso, hay varios cortes de tierra que están, pues, con su permiso y su licencia, la están trayendo de Maso. De arriba del paso también la están trayendo. incluso de aquí, pues de sitios que están también sorribando en los llanos, de solares y de otras fincas, de otros agricultores que tienen varios metros de finca. O sea que hay varios puntos de tierra, y tierra buena y tierra fértil, tierra virgen.
Claro, ya digo, y debe serlo porque, mira, la primera cosecha ya apenas habiendo plantado. ¿Después esa tierra hay que renovarla de alguna manera o no?
No, porque aquí lleva sorribas de plátanos de hace 100 años
y ahí sigue.
Y teniendo 70, 80 centímetros, nunca se suele renovar la tierra, echándole bastante pues materia orgánica y planes de abonado con lo que exactamente lleva en la tierra. En los años que llevamos aquí de historia del plátano, es muy complicado que la gente haya renovado la tierra, salvo un sitio donde haya muy poca tierra y se les pone otra capita encima pues para incrementar un poco la tierra, pero renovar la tierra en principio no, nunca se ha dado caso.
Bueno, pues la verdad es que nos alegramos muchísimo de que se esté demostrando esta reconstrucción de la situación en La Palma, que todavía le quedará mucho a la agricultura, pues enormemente afectada, ya lo saben, por los efectos del volcán, pero bueno, ahí vamos viendo estos destellos. Mira, nos pregunta un oyente, Hernán, dice, ¿se ha hecho estudio de viabilidad de la construcción de esas fincas teniendo en cuenta el precio del plátano subvencionado? O sea, de si es rentable de esa finca y lo que se gasta en ella... después con la venta del plátano, ¿cuánto se amortiza a lo mejor? Porque nos está preguntando.
Hombre, esta finca, estamos hablando que antes de 15, 10, 15 años mínimo no se van a amortizar, claro. Seguro. Pero claro, yo también me pregunto, aquí en el Valle de Aridane, en la isla de La Palma, que siempre prácticamente hemos vivido directamente del plátano, si no volvemos a sorribar esas fincas que nos llevó el volcán, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los agricultores? Que tiramos esa finca, que nos levantábamos todas las mañanas, todos los días, tiramos un hábito y vivíamos de esa finca. Es que aquí otra cosa no tenemos, y dejar eso así en mal país, con un mal país, tampoco se vive. Entonces yo, desde Europlátano, siempre hemos aconsejado de que la gente, el que pueda, el que tenga ganas, el que tenga ánimo, ayudarlo en todo lo que se pueda, a que vuelva a sorribar su finca. Siempre con la ayuda de la administración, que hasta ahora la administración pues está ayudando en todo lo que puede, entiendo yo, tanto el grupo de gobierno actual como el anterior.
Bueno,
incluso
pues,
por ejemplo, incluso por ejemplo a los que le van a dar, yo he visto liquidaciones, 44 euros a todo el mundo por lo valor de lo perdido de los cultivos, de lo que tenían cultivado, que ya un dinero, y no se les obliga a sorribar, o sea que se pueden gastar el dinero en cualquier otra cosa, no en la sorriba, porque nosotros pues le aconsejamos a todos los agricultores que el que pueda, el que tenga ganas y el que quiera, con la ayuda de todos,
que
vuelva a sorribar su finca.
Que recupere su finca de alguna manera. Pues ahí está, más de 3 años después de la erupción volcánica del Tajo Gaite, pues la primera cosecha de plátanos en una finca del Valle de Aridane, reconstruida sobre esas coladas precisamente del volcán. Hernán Rodríguez, responsable de atención al productor de plátano y agricultor. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena, por esta buena noticia.
De nada, de nada. Un placer y buenos días a todos.
Un saludo.
Gracias. Bueno, hasta luego.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
En nuestra lista de buenos propósitos para 2025 y dos piedras, nos hemos planteado también hablar y escribir mejor. ¿Por qué no? No solo se trata de mantener un físico aceptable, de mejorar nuestros hábitos alimenticios, sino pues también de dar una mejor impresión dialéctica, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, expresarnos correctamente. ¿Habrá cosa más fea que recibir un WhatsApp mal escrito o que alguien diga de qué cuando tiene que decir qué? Bueno, pues aquí estamos con Ramón Alemán, coordinador del Servicio de Corrección Lavadora de Textos, dispuestos a mejorar nuestro vocabulario y nuestra forma de escribir. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días y feliz año para ti y para todos los oyentes.
Igualmente. ¿Qué te parece nuestra propuesta, Ramón?
Fantástica. Siempre hay que empezar el año con fuerza y con buenos deseos, aunque después se van desinflando, todo hay que decirlo, pero bueno, para eso ya nos está esperando diciembre para renovarlo.
Bueno, has elegido, digamos, tres deseos, en la carta de los sí. Reyes Magos, tres deseos, que permitan corregir nuestra manera de hablar. Yo he dicho Ramón, he puesto una coma y he dicho Ramón después, aunque no la haya expresado, Es lo que se llama coma vocativa, y es uno de tus correcto. Caballos de batalla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no se sí. usa, ¿no?
Ese es un deseo mío que sé que no se va a haber cumplido porque
yo no la uso que no la uso.
Bueno, mira, vamos a ver. El primer error está en el colegio, en la escuela. Nos dijeron que la coma sirve para hacer una pausa y coger aire. Eso no es cierto. La función de la coma es separar elementos sintácticos dentro del enunciado. O sea, separar, por ejemplo, en este caso, el vocativo o una oración subordinada, en fin, bueno, determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué es un vocativo, para empezar? Un vocativo es un nombre, por ejemplo, Roberto, un pronombre, tú, ellos, o un grupo nominal, queridas amigas, estimados compañeros, que está siendo utilizado en la oración, no con la función de sujeto. Por ejemplo, tendría función de sujeto si yo digo, Roberto habla muy bien. Tendría función de complemento si digo, le voy a llevar a Roberto este libro. Pero hay una función que es cuando yo llamo a una persona. Date cuenta, piensa en la palabra convocatoria, eso es para llamar a alguien. Pues vocativo significa llamar. Si yo digo, hola Ramón, hola Roberto, estoy llamando a esa persona, o sea, me estoy dirigiendo a ella, aunque el vocativo esté después. Claro. Hay veces que el vocativo está más claro. ¡Niños, vengan para acá! Ahí está claro que el niño es un vocativo, pero si yo digo, hola Roberto, también es un vocativo. Claro. Entonces siempre se separa con coma.
Claro, a lo mejor entonces, Ramón, ven, tendría que poner una coma entre medio, ¿no? O sea, cuando estoy haciendo un llamamiento, cuando estoy utilizando ese nombre para llamar la
atención.
Pero
si dices hola Ramón también, y ahí es donde nadie lo pone, y yo me pongo malo cuando recibo correos electrónicos, pero yo sé que la culpa no es de nadie, la culpa es de que nos enseñaron mal. Para aquellas personas que tienen el argumento de que no, es que yo ahí no hago una pausa, bueno, ya hemos dicho primero que no es necesaria una pausa para que se ponga una coma, y además te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un primo que se llama Andrés, y yo cuando lo veo o le escribo le digo hola Andrés. Ahí no solamente no se hace pausa, sino que la A de hola se funde con la A de Andrés, Olandrés. Aún así, eso es el habla, pero en la escritura también escribo una H que no se pronuncia, o sea que no pasa nada. Una cosa es la escritura y otra cosa es el habla. Ahí tiene que ir una coma. Ahora bien, yo reconozco que esta petición, este deseo de Año Nuevo, no lo voy a ver.
Lo de la coma.
Y también te digo otra cosa. También te digo otra cuestión. En la escritura también, pero en la escritura hay diferentes niveles de formalidad. O sea, a mí muchas personas me dicen, a mí me da miedo escribirte un WhatsApp porque eres un tarro. Digo, no, vamos a ver. Yo, si tú a mí me estás escribiendo un WhatsApp, yo sería un pedante y un soberbio si yo te corrigiera. Porque estamos en un ámbito informal. Claro, igual claro. Que si yo pongo en la nevera de mi casa, pongo un post-it en el que pongo fruta. Eso es un mensaje claro, para una informal, persona que no vive en mi casa. Es un mensaje ininteligible, fruta, ¿qué significa fruta? Pero yo, que lo escribí para mí, sé qué significa mañana tengo que ir al mercado a comprar fruta. Entonces, eso es muy diferente a escribir una tesis doctoral, en la que tiene que ser absolutamente fruta. Entonces, hay diferentes niveles y diferentes niveles también de exigencia en la escritura y en la lectura.
¿Qué pasa, Ramón? Espero estés bien al recibo de la presente, ¿no? Que
imagínate.
No habría manera. Bueno, primer deseo de nuevo año. Segundo, espero, querido Ramón, ya pones el vocativo ese, espero de que estés bien, por ejemplo, o añado yo, estoy seguro que estarás bien. ¿Eh? Eso está mal dicho, ¿no? Las dos cosas.
Son dos fenómenos, sí, son dos fenómenos. Uno se llama dequeísmo, que es poner una preposición antes de que, generalmente la preposición de, por eso se dice dequeísmo. Y la otra es el queísmo, que es suprimir una preposición obligatoria, generalmente es la de, pero no siempre, ahora tengo un ejemplo en el que es otra preposición, y no lo ponemos. Eso es un error que, desde mi punto de vista, queda muy, muy, muy feo. Aunque también hay que decir que en la informalidad, en un lenguaje informal, yo soy el primero que lo comete. Yo a lo mejor estoy hablando con mis hermanos, por ejemplo, y digo, ¿te acuerdas que el otro día nos encontramos con Petito? ¿Te acuerdas qué? ¿No? ¿Te acuerdas de qué? Pero digamos que en un lenguaje informal, pues se nos escapa a veces, bueno, no pasa nada. Pero tenemos un truco para detectar.
A ver, venga, el truco. Dime, dime. El truco. No, yo pensaba que el queísmo a veces es como una reacción a no querer ser dequeísta, ¿no? Dice, uff,
no quiero ser dequeísta, lo quito todo, ¿no? Claro, eso es lo que se llama ultracorrección. Cuando decimos, yo quiero corregir, quiero ser correcto y soy más papista que el Papa. Claro. Un ejemplo de ultracorrección es bacalado. Uf. No, es que no se dice callado, sino callado. No se dice comido, sino comido. Digo, bueno, entonces se dice bacalado, no bacalado. Eso es ultracorrección. Vale.
El truco
es convertir la oración enunciativa en una oración interrogativa. Por ejemplo,
pienso de qué, por ejemplo.
Pienso de que se me va a hacer tarde. Vamos a convertirla en interrogativa. ¿De qué pienso? O sea, interrogativa no. Vamos a preguntarnos lo que respondería a esa afirmación. ¿De qué pienso? No, ¿de qué pienso? Es ¿qué pienso?
Claro.
Pienso que, por lo tanto, si no va la de en la interrogativa, no va en la enunciativa. Y lo mismo al revés.
Estoy seguro que...
Estoy seguro que me va a tocar la lotería. ¿Qué estoy seguro? No. Es de qué estoy seguro. Por lo tanto, si va el de en la afirmativa, en la interrogativa va en la afirmativa también.
Vale,
lo que te comentaba del queísmo, también hay veces que se produce con otras preposiciones que no son de. Si, por ejemplo, en el presidente insistió que hay que invertir más. No, insistió en que hay que invertir más. Eso es un caso de queísmo también.
Bueno, pues ahí está la segunda.
Ese sí es feo, ese.
Ese
bueno,
sí,
vale.
Ese,
y ahora vamos con la tercera
petición. Ramón, ¿cuál sería la carta?
Bueno, esta es complicada porque no es una petición, sino es una observación que yo hago sobre un fenómeno que es imparable, pero que a mí, como hispanohablante de las hablas, digamos, orientales del español, o sea, el peninsular y el canario, a mí me resulta chocante, cosa que no ocurre en América, y es convertir el verbo haber cuando es impersonal en personal. Por ejemplo, en la plaza habían muchas personas. Eso en el español de España, tanto peninsular como canario, es prácticamente una aberración. Yo cada vez que lo oigo me pongo malo, pero yo nunca lo corrijo. A no ser que esté... No, nunca lo corrijo en el ámbito profesional, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Cuando estoy corrigiendo una novela, un libro, una nota de prensa, sí lo corrijo. Pero si una persona, un amigo mío, un tal cual, tendría que ser de mucha, mucha confianza y que no sea muy susceptible para decirle, no, se dice habían, se dice había. Ahora bien, esta petición mía, este sueño mío, o esta fijación que tengo yo con esto, ¿se va a ver recompensada algún día? No, todo lo contrario. En el español de América, y especialmente en la región andina, el idioma español se divide en 8 grandes áreas. Una de ellas es la canaria, por cierto, y otra de ellas es la andina. En América hay varias variedades, valga la no sé cómo se dice esto.
La redundancia.
No es redundancia, es una aliteración, bueno, da igual, una cacofonía. Hay varias variedades, el mexicano, el caribeño, el rioplatense, el chileno y el andino. Ahora, algunos lingüistas están incorporando una nueva variedad que es el estadounidense. Bueno, en la variedad andina, que la hablan millones y millones y millones de personas, la forma normal ya es decir, habían. Yo tengo aquí delante un texto de una lingüista peruana que se llama Doris Moscol, que tiene la gran virtud de no juzgar, sino observar. Entonces ella dice que, en un artículo que se titula La personalización del verbo haber, dice que el hablante emplea el verbo haber en concordancia con el sintagma porque lo siente como un auténtico sujeto. Te lo explico. El verbo haber tiene un significado de existencia. Se puede sustituir en muchos casos por el verbo existir. En la plaza, en Canarias, existen muchas palmeras. En este caso, palmeras es un sujeto. Pero si yo digo, en Canarias hay muchas palmeras, hay, es impersonal, y palmeras es el complemento directo. Pero la gente tiende a interpretar que también es un sujeto. Y de ahí viene hacer la concordancia. Bueno, el diccionario panhispánico de dudas, la Real Academia, dice, bueno, aunque esto es muy extendido en la habla americana, se debe seguir utilizando este verbo como impersonal en la lengua culta formal. Vale, eso está muy bien. Pero ante eso, esta lingüista peruana responde que los hablantes de una lengua constituyen una fuerza viva capaz de cambiar una norma para ceder paso a construcciones que le permiten el eficaz intercambio comunicativo con otros. Toma ya. ¿Qué significa esto? Que si en Perú, en Bolivia, en Ecuador, la gente ya ha asumido eso como normal, incluso en la lengua culta, eso no hay quien lo pare. Y como te comentaba yo algún día fuera de antena, que yo creo que tú y yo, que vivimos en el siglo XXI, pero que yo creo que yo por lo menos no voy a llegar al siglo XXII, tú no sé, porque tú estás como un pincel.
Sí, sí, yo me
pero yo no voy a llegar...
Con ese afán.
Yo no voy a llegar al siglo XXII, pero yo estoy seguro de que en el siglo XXII los libros de gramática dirán, este fenómeno, censurado durante siglos por los gramáticos, se ha convertido en algo absolutamente normal, tanto en Hispanoamérica como paulatinamente en España. Estoy convencidísimo. Pero mientras tanto, yo les ruego a las personas que me oigan que no digan eso de habían muchas personas, no, por favor, o sí, hubieron muchas personas,
ah,
no,
hubieron,
había
sí, sí,
y hubo.
Efectivamente, bueno, pues ahí están nuestros tres deseos para esta, este 2025. Inicio de año, para 2025, la coma vocativa, el lequeísmo y el hubo hubieron. Tendremos tiempo
tengo
para
más, pero no, vamos a dejarlos guardados por ahí de momento.
Guarda, guarda, que los iremos sacando, tendremos tiempo para más. Ramón Alemán, coordinador del Servicio de Corrección Lavadora de Textos, muchas gracias. Ramón, cualquiera te manda un WhatsApp.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, chao.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues se ha celebrado recientemente un simposio internacional sobre orcas. Ha sido en Tarifa, en la península. Y bueno, ahí ha estado Loro Parque y Loro Parque Fundación. Vamos a ver con qué resultados, con qué conclusiones y qué impresión se traen de este simposio internacional de orcas, celebrado en esta localidad gaditana. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, en realidad no se ha celebrado todavía. Estamos preparando la celebración que será en febrero.
Es ahora en febrero. Pensaba que ya se había celebrado. Bueno, pues vamos a ver cómo se está preparando. Saludamos también a Fernando Rosa, que es profesor e investigador de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, ¿para qué se celebra un simposio de estas características, Javier?
Bueno, realmente este simposio es un proyecto que llevamos ya más de 6 años promoviéndolo. Desafortunadamente, por razón del COVID, tuvo que retrasarse y después, como coincidía con varios simposios internacionales de cetáceos, pues fue complicado y finalmente se ha conseguido. Y fundamentalmente lo que se trata es de reunir a expertos mundiales en orcas de todo el mundo para poner al día lo que se conoce desde el punto de vista científico sobre esta especie y sobre todo en un contexto en el estrecho de Gibraltar en el que ha aparecido este comportamiento anómalo, innovador que se ha visto en los últimos años de orcas que interactúan con veleros y que han causado en algunos casos incluso hundimientos, ¿no? Entonces, en este contexto, reunir a todos a los mayores expertos de orcas del mundo pues es una oportunidad ideal para poder discutir de todo ello.
Y además arrojar luz sobre ese comportamiento, ¿no? ¿Se ha aclarado ya por qué este grupo de orcas hace eso?
Sí, la hipótesis de consenso es que se trata de un tipo de juego, de exploración, en el que los animales realmente pues encuentran algún tipo de disfrute, de cosa que les da cierta satisfacción en interactuar con los timones de las embarcaciones y romperlos. Entonces, lo que está claro es que no hay un comportamiento agresivo, que no es un tipo de ataque, sino lo que realmente es una exploración y un juego con estos objetos.
Y que además no se extiende a toda la especie. El otro día estuve además, hemos hablado en otras ocasiones, pero estuve además viendo un documental como, por ejemplo, las orcas aprenden técnicas de caza según el grupo en que se encuentren, ¿no? Y hablaba algunas, por ejemplo, en un lugar muy localizado que llegan a adentrarse hasta la playa para cazar focas. O sea, y prácticamente salir fuera del agua, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Estas técnicas de caza que son muy diferentes en cada ecotipo de orcas. Hay orcas que, aunque todas son la misma especie, pero hay unas que pues cazan ballenas, otras cazan lobos marinos, como los que comentas en la Patagonia, en Argentina. Las del estrecho cazan atunes, las hay que cazan arenques, tortugas, tiburones, prácticamente todo lo que haya. Pero se especializan en una presa determinada o en un grupo de presas determinados. Y ese aprendizaje que comentas es muy interesante porque habitualmente en la naturaleza hay un aprendizaje vertical, que es que los padres, como los pájaros, los padres enseñan a los hijos cómo pues comportarse para poder encontrar el alimento, para poder sobrevivir. Sin embargo, en las orcas, como en otras especies de mamíferos, hay un aprendizaje horizontal, que es que ejemplares no emparentados pueden enseñar a otros iguales, ¿no? Se pueden aprender entre iguales y no solamente de padres a hijos. Ese aprendizaje horizontal es una característica de las orcas que las ha hecho muy adaptables a la naturaleza.
Fernando Rosa, estos simposios son también una oportunidad, ¿no? Para investigadores, para profesores, para investigadores en general, para intercambiar conocimientos, ¿no?
Sí, para interaccionar con gente que sabe mucho sobre la biología, sobre el comportamiento, sobre estos animales, y a nosotros nos ayuda mucho, nosotros somos tecnólogos y nos ayuda mucho tener esa otra visión, ¿no? Sí, es muy importante.
Hay de hecho, bueno, una serie de ayudas, de becas también, Javier, para que aporta el Loro Parque Fundación para quien quiera acudir, ¿no?
Sí, en este caso, además de haber patrocinado con financiación la realización del congreso, también hemos puesto 10.000 euros en becas a disposición de investigadores, de jóvenes investigadores de todo el mundo, para que puedan acudir, porque muchos de ellos vienen de Australia, de Rusia, desde Canadá, y evidentemente los costes de transporte para un joven investigador o para un estudiante son bastante elevados, y con eso pues vamos a ayudar a que 10 investigadores de todo el mundo puedan atender al congreso y que quizá sean los investigadores, los grandes expertos del futuro, ¿no?, que están empezando su trabajo ahora.
Bueno, una de las cosas que a lo mejor se puede hablar en el simposio es de esta investigación, que a mí me llama mucho la atención, que ha desarrollado Fernando Rosa, profesor con el que estamos hablando, que me va a tener que explicar exactamente qué es, pero a mí me da la sensación de que está investigando, y ahora me corregiré usted, una especie de vocabulario de las orcas, de los cetáceos. ¿Es así, Fernando?
Efectivamente, sí. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando con las vocalizaciones de las orcas e intentando, pues eso, discriminarlas, detectarlas, averiguar cómo funciona el sistema de comunicación de las orcas, ¿no? La detección de cuándo vocalizan y discriminar exactamente qué están tratando de identificarse, ¿no? Identificar cada una de las vocalizaciones, para nosotros es crucial, ¿no? Para estudiar la comunicación y el comportamiento, sobre todo en los SOS modernos, pero también en libertad, ¿no? Para poder identificar los distintos grupos, ¿no?
¿Qué es lo que entienden estos animales, Fernando? ¿Tipos de...? Es como nosotros, que digamos que cada sonido es una especie de palabra o una especie de señal. ¿Es un conjunto de ellas que han detectado por el momento? ¿Cómo se comunican?
Pues sí, hay un conjunto, hay un vocabulario que ellos utilizan normalmente, ¿no? Los distintos grupos tienen distintos vocabularios. Nosotros hemos trabajado específicamente con el grupo de animales que tiene el Loro Parque, y yo pienso que ese conjunto de sonidos que nosotros podemos identificar y discriminar son específicos de una comunicación y de un comportamiento que tienen que descifrar los etólogos. Quiero decir, nosotros nos dedicamos a hacer las técnicas de detección en tiempo real, ¿no? Esta cosa de tener un micrófono y saber en el momento que dicen algo, saber qué están diciendo, ¿no? O sea, ese es un poco nuestro objetivo.
¿No? ¿Y han logrado avances, porque han colaborado en este sentido pues plenamente con Loro Parque y con las orcas que están en estas instalaciones? ¿Han conseguido una comunicación efectiva con este programa de inteligencia artificial?
Normalmente, el programa de inteligencia artificial que hemos desarrollado es para, digamos, para entender. Digamos, estamos en la parte pasiva, en la parte de recoger el sonido, estudiarlo y posiblemente observar qué están haciendo los animales en ese momento, establecer relaciones. Eso nos permitiría analizar la información en tiempo real. Y de alguna manera lo que tratamos es de reducir el volumen de datos que se tiene que almacenar, porque tenemos un montón de micrófonos generando muchísimos datos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que esperamos nosotros, ¿no?, es que esto pueda mejorar el bienestar del animal en una situación de estrés, detectarla, los cambios de la salud, ese tipo de patrones, poder identificarlos, ¿no? Y para eso intentamos utilizar las técnicas de inteligencia artificial, ¿sí?
Bueno, otro aspecto importante en ese simposio, y que además se va a presentar de la mano precisamente del director del Loro Parque Fundación, la herramienta Dolphin Web. A ver, esto se hizo en principio para mejorar o para garantizar el bienestar de los delfines mulares, ¿no?, bajo cuidado humano, y se aplica también a partir de ahora a las orcas. Javier.
Sí, exactamente. Lo que hemos hecho es adaptar una herramienta que se desarrolló para delfines y que está basada en más de 48 parámetros que se analizan en los animales, en cada uno de los individuos, porque hay que tener muy en cuenta que el bienestar es una cosa individual. En un grupo de animales, cada uno de los animales puede tener un estado de bienestar diferente, distinto, y por eso hay que medirlo individualmente, no se puede generalizar. Y estos 48 indicadores han sido validados científicamente, es decir, hay grupos de investigación en todo el mundo que han estado verificando desde el punto de vista científico que los indicadores están indicando estados de bienestar y se valoran en conjunto para tener un número, un índice que va a permitir ver cómo evoluciona el bienestar de los animales. Esto, como digo, funciona muy bien en delfines y lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a orcas, como realmente son pues de la misma familia, son de la familia de los delfines, de los ballenas con dientes, de los odontocetos, pues ha sido un trabajo bastante sencillo, pero nos ha dado una herramienta que por el momento es única en el mundo, no se ha utilizado en ninguna otra parte, para poder analizar y ver cómo va mejorando o empeorando el bienestar de los animales, de las orcas en este caso, a partir de todos estos parámetros que se han monitorizado científicamente.
Bueno, pues ahí lo ven, Loro Parque y Loro Parque Fundación pues van a ser protagonistas en ese simposio internacional de orcas que se va a celebrar en Tarifa, en la provincia de Cádiz. Javier Almunia, Fernando Rosa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias, gracias. Buenos días, Roberto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Es ahora un buen momento, tan bueno como otro, para pensar en un viaje a la península, a Madrid quizá, desde Canarias, desde Gran Canaria o Tenerife concretamente, gracias a las conexiones que ofrece Vinter también con otras islas, incluidas en el precio, volando a modo canario, con el aperitivo gourmet, con los dos asientos por fila y con la película o serie favorita que puedes ver a bordo. Esto no lo ofrece cualquiera, ¿eh? Esto solo lo ofrece Vinter, activando el modo canario desde que subimos al avión. Vinter nos trae nuestra noticia del día, nuestro tema del día, que hoy tiene que ver con la saturación de las urgencias en los hospitales canarios, especialmente en el Hospital Universitario de Canarias, que pasa por una situación que nos parece ya crónica. En las urgencias, donde se siguen dando situaciones muy difíciles para los pacientes que acuden allí, que tienen que esperar muchísimas horas para ser atendidos y no de la forma quizá más adecuada, sino cualquier camilla o a veces en la ambulancia que los trae de donde no se pueden bajar. Bueno, pues hemos hablado con el propio gerente del Hospital Universitario de Canarias, que nos ha confirmado que están tomando medidas, aunque no van a tener un efecto inmediato.
Y estamos cambiando todo el modelo. Nosotros llevamos 2 meses que hace que cambiamos el jefe de servicio, hace 2 meses que estamos planteando un nuevo modelo, estamos planteando un cambio de turno con el personal. Todo esto son periodos de negociación que nos está, por supuesto, como cualquier otra negociación, a llevar un determinado tiempo en el que las partes tienen que llegar a acuerdo. Y lo que estoy diciendo es que estamos en el cambio.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno. Bueno, pues dentro de un momento, en cuanto nosotros nos despidamos, llega Herrera en COPE Canarias, en su isla, isla por isla, con toda la información. Vamos a ver, Santiago Morollón, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿con qué temas principales?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Buenos días de nuevo. Pues vamos a analizar con los constructores algunas de las iniciativas en torno a la vivienda planteadas tanto por el Gobierno como por el Partido Popular, y si finalmente se van a llevar a cabo, porque yo desde 2023 vengo escuchando que vamos a construir no sé cuántos miles de viviendas sin que se hagan realidad. Estaremos también pendientes de la situación de las urgencias en los hospitales de referencia en la isla de Gran Canaria. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo y cómo se combate ese aumento de pacientes que siempre tiene lugar cada mes de enero. Y también muy pendientes de dos calles en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto las calles Cano y la calle Arena. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso el ayuntamiento de la capital Gran Canaria va a realizar un estudio del ruido que se genera en ambas vías, en las que hay bastantes terrazas, y en función del documento, en función de las claves que dé, pues se podría plantear una restricción de este tipo de negocios. Hay que recordar, por cierto, que el ayuntamiento inició el expediente para declarar zona saturada ambas calles como consecuencia de una denuncia por ruido presentada en abril de 2023. Vamos a ver qué es lo que opinan los hosteleros en este caso de esta situación que les persigue no solamente en estos puntos de la capital Gran Canaria, sino también en otras vías de la ciudad.
Bueno, estabas hablando de la situación en los hospitales. Esta mañana hemos hecho una especie de comparativa, ¿no? Entre, por ejemplo, la situación entre el Hospital Doctor Negrín y el Hospital Universitario. ¿Qué diferencia? Le pregunto a Guillermo García, que me imagino que también va a seguir con ese tema esta mañana. También percibiste, ¿no?, la diferencia. Oye, no sé qué es lo que pasa, pero en uno, por ejemplo, no tienen ni mucho menos los problemas que están teniendo en la isla de Tenerife en el Hospital Universitario.
Desde luego, ya sabemos que el Hospital Universitario de Canarias es un hospital vetusto, concebido para una población de hace más de 40 años y se ha quedado, bueno, pues anquilosado en los años 80, indudablemente. Vamos a seguir con la polémica de esta instalación sanitaria en la isla de Tenerife, lógicamente, Roberto. Hablaremos hoy con Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico, y con Katy Darias, que es la delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias. También abordaremos los problemas de contratación de docentes que tiene la Universidad de Laguna con su vicerrector de personal, el enfado que hay en el Ayuntamiento de Santa Cruz después del enésimo aplazamiento por parte de Transición Ecológica de la depuradora de Buenos Aires, una infraestructura muy importante para llegar a vertido cero en la capital tinerfeña. Y hablaremos también de la subida del salario mínimo hoy con los sindicatos. Estará con nosotros también el secretario general de UGT, Manuel Navarro.
Bueno, tema importantísimo en la isla de La Palma, Miguel Ángel San Blas, la vivienda.
Sí, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Sí, vamos a hablar de vivienda. Hoy ha presentado plan de vivienda del Gobierno de Canarias la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, hace un ratito en la isla de La Palma. Se habla de la construcción de aquí y hasta el final de la legislatura de unas 400 viviendas en la isla de La Palma. Se podrían comenzar a ver las primeras viviendas o la construcción de las primeras viviendas el mediado este año 2025. Están ahora en todo el proceso, ya han adelantado mucho del proceso de adquisición de suelo en distintos municipios en la isla de La Palma. Pero claro, si tenemos en cuenta que en las últimas dos décadas apenas se han construido 20 viviendas públicas en la isla de La Palma, se hace complicado el entender que en el espacio tan corto de tiempo se puedan construir 400. Pero bueno, que es el plan que tiene el Gobierno de Canarias para la isla de La Palma. Vamos a hablar luego de ese asunto y vamos a hablar también de la polémica del tubo de la Fajana y de las negociaciones que tiene abierta el Cabildo de La Palma, la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias y Costa del Estado sobre la sanción propuesta por el Estado, sanción, multa al Cabildo de La Palma.
Muy bien, pues ahí está, Miguel Ángel San Blas, desde La Palma, en el COPE Lanzarote. Jaime Puig se va a poner a hablar con los jóvenes, ¿no? con los tuyos, Jaime.
Y con mucho flow.
Claro que
y
sí.
Y con mucho, como tiene que ser.
Con buena vibra. No, mira,
tenemos nuestros problemillas aquí también, naturalmente, de vivienda. Decía Santi que desde 2023 viene escuchando lo de construir viviendas. Yo desde 1993, por lo menos, ¿no? Y también en tema de sanidad, con hospitales, pues más o menos que podrían funcionar un poquito mejor. Pero hoy vamos a hablar de, además de eso, naturalmente, que nos lo contará Paola Delgado, con jóvenes del Instituto de San Bartolomé, que vienen a nuestros estudios pues para aprender cómo funcionan los medios de comunicación, las excursiones de toda la vida. Pero lo vamos a aprovechar porque resulta que el 72% de los jóvenes se informa o bien a través de digitales o bien a través de redes sociales, y el 10% tiene sus influencers de referencia. ¿Cómo se informan los jóvenes? ¿Contrastan las noticias? ¿No las contrastan? ¿Les cuelan fake news? Ay, amigo, estamos rodeados de francotiradores de fake news.
No, no, Roberto, esto es tremendo. Mira, Jaime, Santi, a lo mejor que yo creo que sigues ahí. O sea, la crisis de la información actualmente es que las nuevas generaciones no acuden a las cabeceras habituales, a las cabeceras responsables para informarse, sino que muchas veces se fían, pues eso, sí, de su TikToker o de su YouTuber de referencia. Hombre, que ya depende de la responsabilidad de esta persona, que muchas veces no lo es, ¿eh?
Claro, es que hay una parte de todo este mercado de la información que pasa por esa responsabilidad de la que tú estás hablando, Roberto, de asesorarte bien y saber acudir a las fuentes que tienen información verídica y real. Y no hacer caso a cualquiera.
Exactamente. Sí, sí. Y si tiene alguna duda...
Se pierden 30 segundos en contrastar en dos o tres fuentes distintas, ¿no?, en la misma noticia, para evitar que te cuelen cosas que no son de aquí y que han sucedido muy lejos, pero que te las hacen pasar como de aquí, o que desde hace un montón de años y que, mira, sin ir más lejos, ayer me decían a mí que un barco se estampó contra una escollera en Gran Canaria. Ayer.
Y a buscarlo, ayer, ¿no?
Claro, estaba el vídeo en TikTok, ¿no?
En fin.
De hace un montón de,
pues
montón
nada,
de días, claro.
A informarse
no, vamos.
Bien con medios responsables, por ejemplo, este, la cadena COPE. Siempre. Herrera en COPE Canarias, que continúa con su programación. Gracias, compañeros.
Hasta ahora. Ahora.